Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos discutiendo la obra de Libard Hugo. Somos sus anfitrionas,
Dani
y Lucero.
Hoy discutiremos los capítulos del 12 al 14 de la novena casa. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, que es nuestra quinta sesión discutiendo la novena casa de Libard Hugo. Y cada bloque nos sorprende, cada bloque nos muestra cosas que habíamos olvidado de nuestra primera lectura y cada bloque termina con un gran cliffhanger. Y el pasado no fue la excepción, nos quedamos ahí con Alex a punto de hablar con el novio, este gris, este fantasma que la defendió del Gluma. Y vaya que nos sorprendió la forma en la que pudo entablar una conversación con él. Yo recordaba que hablaban, pero no recordaba las circunstancias o las condiciones en las que habían entablado esta conversación.
Yo no sé por qué, no sé si recuerdas que la semana pasada justo mencioné de que creo que vamos a tener como que un vistazo al pasado, o sea, a la realidad del novio, ¿no? Uh-huh. No sé por qué en mi cabeza estaba con que realmente íbamos a tener una especie de flashback completo hacia la vida de él, como si Alex fuera capaz de ver las escenas correr enfrente de ella, no sé, algo así. Pero no, o sea, claramente mi cabeza haciendo fanfiction o lo que sea. Pero sí, me gustó mucho este bloque. No se me hizo tan intenso como el anterior en cuestión de acción y así, pero aún así tuvo sus muchos detalles. Muchísima, pues creo que aprendimos bastante del pasado de Arlington también, lo cual me dolió mucho. Pero ya hablaremos de ello cuando lleguemos al capítulo. Y cabe mencionar que en esta ocasión Dani y yo hablamos también mucho acerca de quién podría ser el actor que interpretara a X o Y personaje, entonces puede que también lo mencionemos.
Así que comencemos con el capítulo 12, donde tenemos a Alex y a Dos listas para poder entrar a una de las tumbas de las casas, pero primero para lograr este favor, que no fue tan favor, tuvieron que robar primero una estatua y luego, bueno, llegaron
recuperar.
Recuperar lo que, porque el ladrón que lo va a robar, ladrón, tiene 100 años de perdón.
Oh, wow. Nunca había escuchado eso.
Es en serio, es un dicho muy viejo. Bueno, lo conozco desde niña. Bueno, ya se los, si no se lo sabían, ya se lo saben.
Sí.
Entonces, bueno, llegan y la forma violenta en la que Alex se hizo escuchar y realmente pudo atravesar las puertas de la tumba fue de wow. Me encantó ver a Alex así de intensa porque es cierto, todo este tiempo he estado jugando este jueguito de soy la niña tranquila, la niña buena, dejar que Darlington hiciera todo, como que hablara y fuera quien se dirigiera con la gente. Y ya, desgraciadamente, pues está en la circunstancia en que o lo hace de esta manera o deja que pase todo lo malo que tenga que pasar. Entonces, tomar esta decisión de voy a tomar el control, cueste lo que cueste, y no importa que descubran quién soy yo realmente, así se sintió. Y pues nada, realmente a esta chica Salomé,
sí, Salomé.
Salomé, la forma en que la enfrenta y como la amenaza y todo, sí, sí, si me ataca, sí, también me daré miedo.
Creo que se lo merecía, o sea.
Ah, claro.
Me choqueó mucho, fue como, ah, no, siempre no las voy a dejar pasar, gracias por la estatuilla. O sea, es como que teníamos un trato y creo que vimos a una Alex un tanto violenta en este bloque, pero estuvo bien entretenido porque es como, no deja de sorprenderme su personaje, porque de pronto te mencionaba que en mi cabeza la veo mucho como esta chica, la que interpreta a Jessica Jones. Y bueno, en general como el personaje de Jessica Jones, así siempre la he visto en mi cabeza. Entonces tiendo a como difuminar esta línea de lo que es Alex Stern contra la personalidad de Jessica Jones, como muy, muy agresiva, podría decir, hasta cierto punto. Sí. Entonces hay momentos en los que Alex me sorprende como con gestos muy amables, gestos de realmente quiero tener esta vida juvenil, ya habíamos hablado de eso, ¿no? Y de pronto salen estos momentos en los que dicen, a la fregada todos, se están portando mal conmigo y ocupo hacer mi trabajo. Entonces sí, yo también fue como que, wow, en el momento en el que leí de que la agarró por el labio y le hizo como una especie de llave y yo, ala, o sea, no lo vi venir. Y yo también, o sea, yo hubiera puesto así mi línea de no, pues no me vuelvo a meter con esta chica.
Definitivamente, sí nos sorprendió bastante, igual eso de agarrarle el labio y luego cómo le jaló las orejas, el arete de diamante y la forma en que la amenazó fue de, wow, si no te quieres meter con esta chica. Y lo que dices de Jessica Jones completamente, porque a quienes vieron la serie de Marvel, Jessica Jones, o están familiarizados con los cómics, pues sí, es súper violenta, sobre todo en las series. Wow. Y no tiene ni rara vez tiene un gesto amable con alguien. Entonces, si la ves como en comparativa, obviamente sí te sorprende si las tratas de contrastar una con la otra. Y es que hasta se visten igual, entonces es muy fácil
Sí,
como
sí.
perdernos un poquito en esos dos personajes, pero me encanta. Y bueno, ya que pudieron entrar, ya después de todas las amenazas, vemos que Dos se adelanta, entra también con Alex y el novio. Y para sorpresa de Alex, bueno, va a tener que
Morir.
morir.
Sí.
Estuvo muy fuerte eso. Toda la escena donde ya la logran ahogar. Y ¿sabes qué me sorprendió bastante? Bueno, me sorprendió y no, pero me gustó mucho la forma en la que vemos a esta Alex vulnerable, ¿no?, en sus pensamientos. Este miedo de es que Dos está con Sandow también. Todo
Sí.
este miedo que se refleja de que es que me está matando de verdad. O sea, no. Obviamente sabía que tenía que pasar por esto,
Todo es una conspiración
pero todo
y
es una conspiración, esto no, que nunca tiene que pasar, bla, bla, bla. Sí, es bastante fuerte. Y wow, pero ya cuando vemos que, no sé, la conciencia de Alex, el alma de Alex, no sé, cruza el velo y se encuentra en este lugar, este río, el lodo, o sí, como era como un río, sí.
la verdad,
Supongo que era el Nilo
sí.
y el cielo estrellado, y los dos al mismo tiempo fue como que sí, nos recordó mucho a Moon Knight, la
Sí.
serie.
Sí, porque de hecho hablan acerca de que están como en esta especie de plano espiritual
Los egipcios.
de los egipcios, justamente, ¿no? Porque me da mucha risa que menciona Alex de que de todas las religiones los egipcios eran los que tenían
La razón.
la razón, y es como que, pues,
No sabemos.
no del todo, ¿verdad? Pero sí, de pronto fue como que, oh, los cocodrilos, sí. Pero en mi cabeza me costó mucho trabajo como visualizar todo porque yo seguía viendo que estaban en este salón. O sea, como si estuvieran en un salón, todavía hay paredes, pero hay un río de pronto. Porque de hecho habla de que en el mismo salón donde están llevando a cabo el ritual tienen, pues es donde lo
Ajá.
ahogaron, ¿verdad? Este río. Entonces sí fue como que siguen en el salón, pero en otro plano o de plano, perdón, el juego de palabras. O ya, o sea, se transportó acá una proyección astral a literal otra dimensión, o sea, no sé, en mi cabeza me cuesta un poco de trabajo como visualizarlo, pero sí, casi esperaba ver salir al hipopótamo de Moon Knight, pero bastante interesante la interacción de Alex con el novio, ya sé, bueno, por lo menos se confirma de su lado que él en efecto no mató a su prometida. Yo sí quería ver un poco acerca del pasado. Después, más adelante, en el siguiente capítulo de Alex, tenemos un poquito sobre qué lee, ¿no? Acerca de la historia y demás, pero sí me hubiera gustado este flashback, honestamente me quedé con las ganas.
Pues el libro todavía no se acaba, digo,
Sí, nos falta mucho.
falta bastante. Sobre todo porque vemos a Alex que tiene miedo de fortalecer esta relación, este vínculo con el novio que ya conocemos su nombre, que era Bertram, algo
North,
North.
algo, ajá.
Ajá. Entonces, tiene mucha tarea por delante, tiene mucho que investigar, así que no sabemos si va a descubrir algo más. Ya por lo menos tenemos como que una fecha exacta de dónde pasaron los hechos, tenemos más o menos el lugar, pero no sé cómo Alex va a descubrir más cosas si literal todos los involucrados están muertos. Eso es lo que
Pues
me deja la duda.
volviendo a morir,
Otra vez, no
regresando al
sé.
inframundo.
Sobre todo porque lo que dice el novio, que pues él ya buscó de su lado y no encuentra a nadie. O sea, no encuentra a la novia y no encuentra como que aparentemente a nadie de su pasado, por lo que dice.
Quizá ellos cruzaron directo a...
Lo curioso es eso porque dice, es que porque le pregunto por Darlington también.
Ah, sí.
Digo, sabemos que no está. Supongo que el novio buscó activamente a Darlington porque ahora descubrimos que Darlington estaba buscando e investigando el caso del novio. Entonces, supongo que todo este interés que ha tenido él por Alex también tiene que ver con la investigación que Darlington estaba haciendo.
Lo que sí me como causó mucha confusión fue todo el tema del tatuaje y luego, o sea, sí, como que tuve que volverlo a leer muchas veces y seguía sin entender esta especie de pacto que hicieron al final y que no sé, estoy un poco confundida todavía con estas relaciones de si Tara se relaciona con tal sociedad por las drogas y con tal otra por el tatuaje y con tal otra. Son demasiadas sociedades, demasiadas casas. Me cuesta trabajo seguirle el hilo a todo eso. Necesito un diagrama en la pared así de que Tara Hutchins en el centro y con hilos y la cosa.
Justo estaba pensando en que deberíamos de hacer eso porque también estoy un poco confundida, sobre todo porque confundo las casas
Las
todavía,
casas,
a
sí.
pesar de que hemos estado leyendo específicamente de algunas y ya en redes sociales les publicamos la información de todas las casas, con un poquito de a qué se dedica cada una, cuáles son las disciplinas, las fotos de las tumbas, pero aún así es bastante confuso a veces de, espérate, ¿cuál manuscrito o libro? Como que siento que todos se parecen o tienen algo relacionado, entonces es un poco confuso. Ahorita en cuál estamos?
En la cabeza de lobo.
Cabeza de lobo. Pero fíjate, cabeza de lobo no son los que hacen también de que se transforman tipo
En
en
animales.
animales.
Ajá, no sé por qué,
Entonces,
cómo
¿por qué?
llegamos a esto del
Ajá,
río.
¿por qué hacen esto si no son los otros? Eso fue lo que. Ah.
¿Eh?
¿Será que tiene relación?
Fue toda una epifanía frente a mí.
Tal cual.
No llegó.
Es que, no, 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 ahí va. Es que estaba pensando que todos los dioses egipcios están relacionados con un animal.
Okay, sí.
Entonces, todos tienen forma como humanoide, pero con la cabeza
Ajá.
de un animal. O tienen otro rasgo como las alas o así. Entonces, a lo mejor tiene que ver esta relación que tienen los seres humanos con, bueno, los dioses egipcios con un animal en particular. A lo mejor los animales de los que pueden como tomar forma es como tratar de igualarse a los dioses egipcios. Digo, a lo mejor estoy buscando mucho, pero es la única forma en la que puedo relacionar como Egipto, mitología egipcia con cambiar de forma y todo lo demás que involucra. Y la otra cosa es que los escarabajos los usaban los egipcios también. Oh, vaya. Yo sí vi la momia y me acuerdo de esos
Sí, no,
escarabajos.
yo también vi la momia, definitivamente, muchas veces. Pero bueno, es que siento que lo de los escarabajos es un como elemento muy recurrente
Sí.
porque no solo lo vimos en este polvo rojo que le echó el Gluma a Alex, sino que también el insecto que ella utilizó para poder acceder a la conciencia de Tara
Ah,
también fue un
también
escarabajo.
es
Entonces,
cierto.
ese no recuerdo quién se lo dio. No, nomás o sea, ella encontró ese ritual y fue como que aquí está el escarabajo. No, no recuerdo si nos dijeron de dónde lo sacó.
Tampoco me acuerdo. Sí, tenemos que hacer una lista de monedas de confusión.
Estoy
Tal.
tan. Sí,
Son
estoy
tantas
confundida.
cosas. Si están igual de confundidos, déjenos un comentario, por favor,
Sí,
porque
seguirle el hilo a las casas de Harry Potter era confuso. Ahora imagínate ocho.
ya sé. El doble de casas, el doble de confusión.
Y sí.
Pero bueno, entonces tenemos este trato. A mí también se me hizo medio extraño la relación, como dices, de lo del tatuaje con el poema de, creo que vimos que es de Tennyson, que recita el novio al final, que yo me confundí probablemente fue de, ¿no lo dijo Alex? Y fue, no, lo dijo el novio. Entonces, no sabemos qué le quiere decir, pero bueno, el novio se queda con su misión de ir a buscar a Tara al otro lado del velo y Alex a investigar el caso del novio.
Sí, y así pasamos al siguiente capítulo, que pues nos vamos al pasado de Darlington. Y vaya que me dolió. O sea, ya habíamos hablado un poquito de cómo nos habían mencionado que pues los padres de Darlington realmente no eran muy cercanos. Cuando Alex menciona de que bueno, que le van a decir a sus papás, ¿verdad? O sea, si de plano no lo podemos recuperar. Y esta manera como de desechar ese comentario, así como que, ah, no, o sea, ellos ni sus luces, y verlo ya en este capítulo de cómo solo estaban ahí por el dinero del abuelo y todo el tiempo están pensando nada más de que hay que vender la casa, etcétera. Esta parte en la que Darlington le pregunta, Dani se llama justamente, ¿no? Me encanta que es el diminutivo, cuando le pregunta de que es que para qué me tuvieron, me rompió el corazón, te lo juro que me eché a llorar, fue de que, malditos, hay gente que no debería ser padres realmente.
Completamente de acuerdo contigo porque igual me dolió bastante. Y lo que le contesta el abuelo de simplemente te querían presumir, querían como poder decir que tenían un hijo y ya les gustaba la idea de decir que eran padres, pero pues ser padre es algo que tienes que ser y hacer, o sea, no es nada más el título que obtienes y ese título finalmente se gana, no nada más es quien te da la vida biológicamente, sino es quien también te ve por ti, ¿no? Y te cría y todo. Así que es bastante fuerte la respuesta que obtiene. Me rompió el corazón, me devastó. todo el capítulo fue como, ya nada se puede poner más triste, y continuaba con cosas peores que el abuelo diciéndole, deja de morir, se van a quedar con la casa, van a exprimir todo. La única persona que le importa es el abuelo y ya no va a estar, o sea, le pide eso.
Y bien chavito que se quedó sin, iba a decir huérfano, pero bueno, todavía tiene a sus padres, pero pues para estas fines viene siendo lo mismo, pero que 15 años, ¿no? O sea, cuando menciona de que no quería traer a sus amigos de la escuela a la casa porque no quería que le preguntaran qué hacía un adolescente viviendo él solo, porque literal se quedó solo.
Sí, porque solo. Los papás corrieron al ama de llaves, que la que lo cuidaba y dijo, ¿no? Le extrañaba más a ella que al abuelo a
qué
veces.
Triste, sí. Sí, no, qué impactante. Creo que realmente no me esperaba este tipo de como pasado tan crudo para él. Como que vemos a un Darlington en los pocos capítulos que hemos tenido como de vistazos al pasado con él y su comportamiento con Alex y demás, pues siempre hemos sabido que es como muy propio, muy educado, muy culto y demás. Pues no te imaginas esto, como que esta crueldad emocional, creo yo, ¿no? En su vida.
Pues sí, muy triste. No sé si me dolió más ver como todo lo que le pasó o el extremo al que llegó, que si bien es un extremo, es como el mal que lo salvó al final de cuentas, que es lo que dice, al final la magia fue, dice...
¿La que lo había salvado? Sí.
Sí, tal cual dice, la magia había estado a punto de matarlo, pero al final le había salvado la vida, igual que en los cuentos. Y es cierto, la magia, ok, casi lo mata porque me imagino que estaba tratando de hacer el elixir, el de Iram, pero pues vemos que obviamente no funcionó y wow, llegó Sandow. Y la forma en la que dice después Alex de que bueno, tenían esto en común. No me hubiera imaginado que Darlington le hubiera contado esta historia a Alex. Me sorprendió que Alex supiera.
Oye, sí es cierto, no había captado eso hasta ahorita, pero me dio mucha risa cuando leí esta última parte. Venía de llorar con la escena en la que menciona lo de que le dieron una nieve en el restaurante y que casi se echa a llorar por la amabilidad. Y yo así, no, no. Y luego pasa esto del elixir y que llega Sandow diciendo, me llamo Elliot Sandow, vengo a hacerte una oferta. Y se los juro que en mi cabeza, mi fancast para Sandow siempre ha sido, desde la primera vez que leí Ninth House, siempre ha sido Giancarlo Esposito. ¿Por qué? No sé. O sea, siento que tiene el vibe adecuado para el personaje y se los juro que no veo a nadie más, pero en este momento vi esta escena de los Avengers de Samuel L. Jackson llegando con Iron Man de vengo a hablarte de la iniciativa Avengers reclutando a Darlington y yo, Samuel L. Jackson como Sandow, ya no lo veo, pero hace rato que leí el capítulo así fue como que, ok.
Oigan, y luego Lucero me mandó un mensaje de, ¿sabes qué? Veo a Sandow como Giancarlo Esposito y yo de que ¿quién es? No lo ubico. Y no sé, sí lo ubicas, claro que sí.
Claro que lo ubicas.
Caro, cara,
acabas de ver Breaking Bad hace poquito, o sea.
Sí, sí, y sí, la amé.
Ajá, entonces, y digo, si no es por ahí, es por muchas otras cosas, ¿verdad?
Sí,
entonces,
y acá me mostraste la foto de que hay.
Claro. Y verdad que es perfecto para el papel, o sea.
100% fue de que yo no puedo ver a nadie más.
No, 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 o sea, veo esta, todo este sarcasmo y este desdén con el que desecha los comentarios de Alex de que no, no, tú ya deja eso. No, no, yo lo escucho en mi cabeza, se los juro. Es, y de hecho, me metí a la página que les mencionaba la vez pasada en donde puedes votar como por estos fancasts. Y creo que él es el que tiene más votos.
Ah, ¿en serio?
Y no fui yo la que lo dejó ahí. Entonces es como, está súper curioso, ¿no? Es como que una imagen que se implantó en la cabeza de muchos lectores de manera orgánica. Meant to be. Ojalá lo casteen para la serie.
Puede ser por su papel en Breaking Bad. Digo, fue buenísimo también.
Sí, sí, la verdad es que, digo, yo no terminé de ver Breaking Bad, pero sí alcancé a verlo a él, entonces... Es el de dos pollos, ¿verdad?
Uh-huh.
Sí, dos pollos
hermanos.
Ándale ese, que dos pollos es un restaurante aquí. Táchenlo. Olviden este comentario.
Dos pollos patrocinando.
Pollos hermanos, perdón. Pero bueno, sí. Volviendo a... Nos quedamos entonces con un Darlington en el hospital. Y pues así es como conoce a la casa Leteo. Qué impresionante que tengas que llevar... Que llegar realmente a estos límites. Y me quedo pensando, imagínate que esto, o sea, que la magia realmente existiera en la vida real. No quiero tener que llegar a esos límites, muéstrame la magia. ¿Qué tanto tengo que hacer, por el amor de Dios?
Ningún elixir mágico, por favor.
Sí, hombre.
Pero bueno, pasamos al capítulo 14, otra vez en el presente de Alex. donde ya se tomó muy en serio su tarea, ¿no? De investigar más sobre todo lo que está pasando con Tara. Ya le dijo el novio que tiene que recuperar un objeto de Tara, algo que tenga algo de sus fluidos. Así que, sí, vio tu cara de you.
Es que como que llevamos ya varias semanas leyendo, entonces en mi cabeza ha pasado mucho tiempo, pero realmente en la historia han pasado solo un par de días. Pero como que no lograba hacer este match de que realmente no han pasado tanto tiempo. Y dije, ¿qué va a ir a buscar a la casa? O sea, ¿qué va a encontrar si ya pasó tanto tiempo? Y luego fue que, no, la acaban de matar realmente. Sí. Entonces sí, cuando leí eso fue como un poco de shock. Y luego fue como que, ah, no. Todavía puede que haya algo.
Puede que haya algo. Porque nos dan a entender cuando ya se encuentra con Turner, adelantándonos un poquito más, que como que todavía tienen acordonada la escena del crimen. Ajá, todo el área. Entonces, bueno, se toma en serio esto porque tiene que llevarle el objeto a el novio.
Que, por cierto, el novio anda medio desaparecido durante este capítulo y eso me preocupa. Porque en varias ocasiones hacen la mención de que busqué al novio y no lo encontraba. Y yo así de, esto no puede ser coincidencia.
Me da miedo que, digo, que otro gris haya sido enviado de que hacerle algo al novio. Digo, sabemos que si ya mandaron un Gluma, no me sorprendería que pudieran mandar que a un gris o algo así. Si se enteran que Alex sigue viva, porque Alex todavía no sabe quién trató de matarla, no sabe si le están siguiendo, no sabe nada. Entonces, ¿qué tal si se dieron cuenta de que, no sé, de alguna forma, ¿no? Que el novio la ayudó o algo parecido. Así que no sabemos.
No lo sabemos. Hay algo que me gustó mucho de este capítulo fue, creo que cada vez vamos viendo más cómo se estrecha la relación entre Alex y Dos, que si bien antes creo que estaba un poquito atropellada y como un poco lejana, pues las circunstancias de la desaparición de Darlington obviamente hace que tengan que trabajar todavía más juntas. Y como que van rompiendo barreras, ¿no? Entre ellas, como que antes era muy de tú en tu cuarto, yo en el mío, casi creo. Y esta escena en la que están casi bromeando, que yo digo, ¿qué aplomo tienes para bromear en estas circunstancias en donde literal vienes regresando al inframundo, donde Dos te acaba de tener que ahogar para que pudieras llegar? Y que están bromeando acerca de la taza de chocolate y que le dice, bueno, devuélvemela. Y Alex así como que con este gesto de, no, mía. Que es justo este tipo de gestos los que te digo que me sorprenden porque no los veo venir por esta concepción de niña ruda que yo tengo en mi cabeza, que sé que no es, pero sí fue como que, ok. Se me hizo muy, muy bonito. Y yo de que, ay, sean amigas, por favor.
Es que creo que el nivel de confianza que debes de tener para que dejes que alguien te ahogue.
No.
Definitivamente está hecha una relación.
No,
ni a ti.
No, no.
No a nadie.
Ahogada, no, gracias. No. Yo dije, pues que le den un tiro.
¿Qué es eso?
O sea, hay menos posibilidad de volver ahí, ¿verdad?
Sí, y me imagino, o sea, fuera del chiste y de la broma, me imagino que tenía que ser por este medio porque tenían el río precisamente
por el
para eso,
claro.
Pues bueno.
ya murió, ya volvió.
Ya regresó y está salvo y tomándose su chocolatito y va a buscar a Trip, a este chico que le mencionaron que estaba involucrado de cierta manera con Tara. También con mucha actitud amenazante y violenta logra sacar la información a Trip, que no nos la dan en este momento, la dan más adelante.
Oye, sí, estuvo bien confuso esa parte, sí. Porque de pronto es como que ya pasó, y yo, ¿qué pasó?
¿Qué le dijo? Y yo no le dijo nada, y luego te pregunté de que, oye, ¿dónde sacó los nombres? Y es que ahí dice que cantó, y yo, ¿a poco dice eso?
Te saltaste una línea, tu cabeza decidió no leerla.
Ajá, me la brinqué y ya fue como que, ¿qué? Ah, vaya.
Detalle importante.
Muy importante, de todas las líneas que se pudo saltar mi cerebro, pues.
Pobre Trip, siento que quedó bien traumado. O sea, toda la intención de que me está coqueteando y nada, amigo.
Oye, que me encantó la forma en que le contestó a los amigos y todo, de que muy bien, fue súper chistoso. Fue una forma de como de romper el hielo, pero de defenderse ante cualquier cosa.
Sí, la verdad es que el personaje de Alex, la verdad, mis respetos, me ha gustado muchísimo.
Sí, a mí también. De hecho, creo que estoy disfrutando mucho más su personaje esta vez que la vez anterior que lo leí. Igualmente, creo que con todos los libros que hemos estado discutiendo aquí para el podcast, los he disfrutado más, simplemente por el hecho de poder como compartirlos mejor, analizarlos, discutirlos, pero también creo que el hecho de que sea algo pausado ha ayudado mucho, porque le decía a Lucero antes de empezar que hay muchas cosas de este libro que no recuerdo, y yo supongo que es que porque cuando lo empecé a leer me tardé un poquito al principio, pero todo lo demás lo leí de volada. Así que supongo que fue tan rápido que no grabé detalles en mi cabeza. Entonces, el ir redescubriendo estas escenas, estos momentos, ha sido muy bueno. Y conocer mejor a los personajes, sobre todo. Realmente ver a Alex con estos nuevos ojos me ha gustado bastante.
Sí, definitivamente estamos en el mismo bote ahí. Y bueno, nos vamos con Alex a visitar a Turner. Me dio mucha risa cuando está hablando con Dos, que dice, no, es que, ¿cómo te vas a meter a su departamento? No puedes hacer allanamiento de morada, etcétera, etcétera. Y fue como muy sencillo, o pareciera, ¿no?, que fue muy sencillo convencerla de que, sí, tienes razón, a lo mejor tengo que ir con Turner directamente. Y yo, ¿qué le va a ir a decir a Turner directamente? Y sí, o sea, prácticamente, bueno, nos hace creer, ¿no?, que le va a ir a decir todo. Pero me da mucha risa cómo toma esta postura de niña indefensa cuando está con Turner de, no, no puedes hacer eso. En mi cabeza me da esta actuación súper dramática de, no, ¿cómo?
Me encantó de, soy esta niña buena que claro, solo viene a estudiar y tiene que hacer esto y por favor. Y de que el labio temblando y casi llorando. Y yo de que sí, dale.
Dale con la silla. Y Turner, la verdad es que también sigo, o sea, me intriga el personaje porque no, ni me gusta ni lo odio. Tiene como que mucha ambigüedad. O sea, decíamos, está frustrado con su trabajo. Pero oye, esta amenaza que le hace de te puedo plantar cualquier cosa que se me antoje para hacerte añicos la vida. Y es como que, wow, espérate, o sea, brutalidad, policía, caos.
Completamente. Y le decía Lucero hace rato, te decía que tenía en la mente justo en estas escenas donde vemos que cambia mucho su actitud y como que tiene estos cambios súper rápidos de incluso su lenguaje corporal, todo parece que tiene un switch de on y off, de encendido y apagado para cambiar. Me recordaba mucho a la actuación de Sterling K. Brown en su participación en Brooklyn Nine-Nine, sí, que si no han visto Brooklyn Nine-Nine, por lo menos vean ese episodio, es temporada 5, episodio 14, lo busqué.
¡Wow!
Ajá, y es un papel impresionante, realmente. Creo que ganó el Emmy, o estuvo nominado al Emmy por su participación en ese episodio.
¡Ah, wow! No sabía.
O al Golden Globe, algo estuvo nominado. No me acuerdo si ganó o no, pero es increíble y tiene también estos como cambios en su actitud y en su lenguaje corporal y en su voz. Y sí, fue como verlo ya, no puedo ver a nadie más. Como que le puse su cara en ese momento y fue, es él, es él.
Sí, yo no había captado que, a lo mejor no lo tenía tal cual a él en mente, pero sí es como que el, justo el demeanor, esta representación, esta como actitud, ajá, y la fisicalidad del personaje. Pero sí, sí me, o sea, me encanta que Alex hace siempre estos comentarios de, es que se sabe vestir, o sea, a lo mejor no me caes bien, a lo mejor no me caes mal, pero admiro tu estilo de moda. Y esta comparativa que hace de que Darlington siempre se veía elegante, pero era como que un elegante de que no me doy cuenta de que lo estoy haciendo, o sea, es como que lo primero que agarré y se me ve bien, pero que Turner hacía el esfuerzo porque te dieras cuenta de que estaba haciendo el esfuerzo. Uh-huh. Y yo, oh, ok, puedo, como que nunca había podido poner ese tipo de, no sé, en nunca lo había podido decir de concepto en palabras. Y pues nada, me encanta ver cómo Alex hace toda esta teatralidad para sacarle la información de, es que cuando fui a su casa, es que ¿qué? Solo para sacarle la calle. Eso fue todo. Y yo, wow, ok, tienes mi admiración y mi respeto.
Y se siguen ganando nuestra admiración y respeto durante el resto de este capítulo porque, bueno, primero tenemos a Alex haciendo todo este ejercicio de qué relación tenía Tara con cada una de las sociedades, qué tenía que ver lo de este poema, lo del tatuaje, la especialidad del manuscrito son los glamures, y ella se está preguntando si pues estas dos personas involucradas, Colin y Kate, uno es del pergamino en la llave y otro es del manuscrito. Entonces dice, bueno, a lo mejor ahí hubo un glamour involucrado y por eso pueden situar a Lance, tal vez no era Lance y era cualquiera de ellos dos. Entonces, se pone más interesante la historia porque si en caso de que sí hayan sido las sociedades, que todo nos, es como que la historia nos quiere guiar hacia allá, uh-huh, lo más importante es el por qué y para qué. ¿Por qué mataron a Tara y por qué lo están encubriendo?
Pues de momento no lo sabremos. Y la verdad es que ni siquiera recuerdo si al final del libro se revela, pero bueno. El final de este capítulo creo que fue un giro, o sea, como que salimos por completo de la historia de las sociedades y creo que es parte del propósito, ¿no?, que tenían estas últimas escenas, porque es lo mismo que le pasó a Alex, o sea, por estar tan inmersa en toda esta investigación, en todo el tema de las sociedades, se olvidó por completo de que había quedado de acompañar a su amiga a esta fiesta de fraternidades y sucedió lo peor. Y sí fue como un balde de agua fría de regreso a la realidad. O sea, esto ni siquiera tiene involucrado sociedades, no tiene involucrado magia. Bueno, por lo menos eso creemos. Y cuando ve este video que le muestran de lo que le hicieron a Mercy, yo realmente me quedé helada.
Completamente. Te sorprendes mucho de ver la crueldad con la que alguien puede tratar a otra persona. La forma tan fría de buscar humillar a otros, de hacerles daño, tener esa mala intención y esa hazaña de realmente lastimar, perjudicar, y no nada más de que, ok, ya cometiste este crimen, además lo grabaste.
Vas y lo celebras casi, creo, ajá, de que, ay, lo vamos a distribuir por todos lados.
Para continuar victimizando y para continuar humillando a la persona y todavía sacar más provecho, porque es como, bueno, pues si vienes otra vez, si no vienes otra vez, lo vamos a difundir, ¿no? Para que todos lo vean. Así que eso es impresionante. Y aquí es donde no sabemos hacia dónde va a girar la historia con este punto, porque vemos a una Alex decidida a solucionar el problema. Habla de que no va a buscar justicia, lo va a solucionar porque cree que hay por ahí un elixir o una algo involucrado, ¿no? Una poción.
Sí, una pócima. Ya no sé si es una droga o algo, no sé. Sí, ¿cómo se llamaba? Meritude o algo
Meritude,
así.
Meritude, que se usó en el... En la fiesta de Halloween, cuando estaban en la tumba de...
Del manuscrito, ¿no?
Manuscrito, sí, precisamente, ¿no? Uh-huh. Son los de los glamures. Ajá, y tenían esta poción para poder ser como sometidos los demás para dejar su voluntad fuera.
Uh-huh.
Entonces, está interesante si... Ok, si usaron eso en Mercy, ¿cómo lo obtuvieron? ¿Quién se los vendió? Están como traficando las pociones de las... O, sí, las pociones y la magia de las sociedades fuera de las sociedades. ¿Y con qué propósito? ¿Y para qué? ¿Y para ganancia de quién?
Yo solo espero que Alex los pueda poner en su lugar. Sé que probablemente no hay manera como de eliminar ese video y muchísimo menos eliminar la terrible experiencia que pasó Mercy. Pero se hayan hecho de esa pócima como le hayan hecho, al final la intención no es, o sea, no viene a raíz de una pócima o de un ritual, o sea, es una intención meramente humana, meramente cruel. Entonces, espero que paguen, espero que les arruine la vida. Y pues nada, la verdad es que, pobrecita Mercy, me quedé pensando que, espero que esto no sea spoiler, pero justo hoy me puse a ver el Instagram de Leigh Bardugo buscando videos de cuando estuvo promocionando Ninth House y demás. Y compartió un fanart en el que venían como los personajes principales, ¿no? Obviamente Alex al centro, está Darlington sentado, viene Turner también en algún punto, viene dos, y viene Mercy. Y yo dije, achis, o sea, pues hasta ahorita digo, no ha figurado tanto como para ameritar estar en un fanart como que con el resto de los personajes que hemos tenido tan, tan recurrentes. Y como nuevamente no recuerdo mucho, dije, pues a lo mejor va a empezar a tener un papel más protagónico, ¿no? En lo que falta o qué sé yo. Y luego vengo leyendo esto, entonces no sé si a partir de aquí vaya justamente como que a que le empecemos a ver un poquito más, no sé. O si simplemente la artista decidió ingresarla ahí en ese fanart, pero sí, me quedé pensando en eso. ¿Tú recuerdas algo? ¿No me quieres decir? Spoiler.
No me acuerdo de nada, fíjate. Okay. O sea, de hecho no me acordaba de esto, para nada.
Sí, no, menos.
No, entonces, pues nos dejaremos sorprender. Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos a la próxima, donde estaremos discutiendo los capítulos del 15 al 17 de La Novena Casa.
Y sin más por el momento, nos despedimos sin llantos,
sin funerales.